En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos. Vamos a poner a prueba el temperamento, el carácter, estado de ánimo de los contertulios, porque yo decía al principio, y lo ratifico, que hoy las cosas se pueden ver o como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si analizamos lo que hemos visto hoy en la Asamblea de Madrid, llegaríamos a la conclusión de que el vaso está medio vacío, porque claro, no tenía más remedio que decir hoy en público lo que han venido diciendo durante los días previos a la negociación. No iban a cambiar de discurso súbitamente. Y sin embargo, si atendemos a lo que se está negociando entre bambalinas, a lo que hoy, por ejemplo, ha sucedido en Murcia, pues el pronóstico, en mi opinión, sería radicalmente distinto. Por tanto, veamos. Cristina Arau, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Medio lleno o medio vacío?
Hombre, a mí me ha sorprendido la reunión tripartita que ha habido en Murcia, después de que parecía que todo se iba al garete también. Es cierto que había una teoría esta mañana en la Asamblea de Madrid, por una especie de teoría de vasos comunicantes, por lo cual si se desbloqueaba Murcia, era más fácil que se desbloqueara Madrid. E incluso decían que si se desbloqueaba el pacto, que a mí me parece muy complicado, entre Sánchez y Iglesias, también eso ayudaría a Madrid. Es decir, tenían la teoría de que si las distintas fórmulas de posibles pactos funcionaban, eso iría a favor de que Madrid finalmente se desbloqueara.
Lo has descrito muy bien, pero no has dicho si lo ves medio lleno o medio vacío.
Después de lo que he hablado yo con todos, dicen que lo más probable
Esta mañana
ha estado la asamblea y la idea es que se irá a un acuerdo. Algunos decían ahora en julio, otros decían nos harán sufrir hasta septiembre, pero que habría acuerdo en Madrid.
Bueno, Anabel Díez, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿También vas a ser escurridiza o me vas a decir al modo castellano positivo o negativo?
Yo creo que también depende mucho de los interlocutores y de los grupos. Esto estamos con el depende, ¿eh? Estamos con el depende, lo reconozco con la audiencia.
Necesito vacaciones.
La audiencia debe estar hasta el gorro, ¿eh? Sí. Claro, porque al grito, que es tan tan habitual, no más que al grito, la pregunta, cuando, ¿qué va a pasar? Y claro, pasan los días y no damos respuestas al qué va a pasar, pues yo comprendo que es bastante frustrante para los periodistas y decepcionante para los ciudadanos. Bueno, en los ámbitos en los que yo he estado esta mañana había cierto pesimismo en relación a lo que puede pasar, porque las tesis estaban en que Pablo Iglesias no puede ceder y Pedro Sánchez tampoco.
Claro, pues estábamos.
Y ahí y también era verdad que coincidía con Cristina, cuando ha utilizado la expresión de los vasos comunicantes, que hubiera un hilo que vinculara a Madrid con Murcia.
Eso es que es así, o sea, eso no es opinable,
¿verdad? Bueno, eso no es opinable, pero, eso efectivamente
es mi tesis,
yo creo que también va a ser así. Y por otro lado, yo sigo viendo a Vox bastante, iba a decir, duros, firmes en que quieren reconocimiento y visibilidad. Yo eso lo sigo viendo y les veo bastante echados para adelante en esa línea. Luego ya lo sé que hay una corriente mayoritaria, no sé qué eran mis compañeros, de no puede ser. O sea, el Partido Popular no pierde Madrid por ninguna, vamos, pues bajo ningún concepto. Y de ahí es verdad el esfuerzo que está haciendo Pablo Casado, sí, él sí, está haciendo un esfuerzo, no sé cuántas veces, yo creo que nos enteramos la mitad de las veces que llama a Abascal. Él sí está haciendo un esfuerzo, él es muy, muy consciente de que Madrid es muy importante. Y en las personas del Partido Popular que he hablado hoy me decían, es un drama por muchas razones, no lo voy a pensar, si el Partido Popular no se hace con el gobierno de Madrid.
Pero no
por muchas razones, entre ellas, así de crudo, colocaciones,
claro,
en el que el Partido Popular pues está en precario. Esa idea me la han dicho a mí, lo tienen que conseguir porque si no es un drama, drama.
Yo recuerdo, perdón,
déjame que te salude, Isabel.
Claro, y
como
la hace el favor de romper esta especie de eclecticismo, perdón, tertuliano en el que no sabemos si hay que ser optimista o pesimista.
Hombre, yo creo que se ha producido, y no quiero que se me malinterprete, pero se ha producido un hecho absolutamente ajeno a las negociaciones, que es la hospitalización del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por una
gastroenteritis aguda.
Parece que es que tiene que ver con una salmonelosis. Y yo creo que aunque sea por eso, se va a facilitar el acuerdo. Y ahora, hablando en serio, yo creo que va a haber...
¿En serio?
No, evidentemente no lo relaciono. Era por hacer la broma, pero yo tengo...
¿Pero qué ibas a decir? Seguimos con la broma.
Tengo un convencimiento absoluto de que en Madrid va a haber gobierno antes de septiembre y en Murcia, por supuesto, que también antes del día 11 de agosto, que es la fecha límite marcada. Yo creo que ayer la foto...
Incluso el 17 y 18,
es muy probable.
La próxima semana.
Yo creo que ayer la foto pretendida de monasterio, absolutamente anhelada por Ciudadanos, como bien decía Anabel, con ese afán por adquirir visibilidad y sobre todo por justificarse ante sus electores, yo creo que ayer no se dio un paso más, precisamente porque Albert Rivera, de alguna manera, con sus declaraciones, que hacía días que no hablaba, un poco delegando la responsabilidad en los negociadores regionales, algo que nadie se cree, porque Ciudadanos es el partido más presidencialista de todo el espectro democrático, yo creo que eso, de alguna manera, contuvo las ganas de Aguado de ir un poquito más allá.
De tal manera que me obligo a mí mismo a poner un poco de orden, porque, de verdad, o sea, como empecéis ya con los matices estos de no sé qué, os voy a poner en fila india.
Es que es muy complicado, Luis, lo que nos pides.
No es tan complicado.
Sí, es muy complicado.
No, señora, no es tan complicado. Vamos a ver. Primer dato, tenemos que la semana pasada en Murcia fracasa una moción de censura, después de que durante 5 horas llegaran a un acuerdo. Un acuerdo que yo os expliqué, y ahora dejadme que presuma, porque creo que esa fórmula hoy la he escuchado con estas orejitas en boca de Isabel Díaz Ayuso en la entrevista que le hizo a las 8. ¿Os acordáis? No sé si estabais vosotros el día que lo expliqué. En Murcia se llega a una solución imaginativa. En Murcia hay el mismo problema que en Madrid, digámoslo abiertamente. Por eso digo que claro que hay vasos comunicantes. El único problema que hay en Murcia es que Vox pide que haya un documento con 3 firmas. Lo mismo que en Madrid. Y lo único que pasa en Murcia es que Ciudadanos se niega a estampar su firma en un documento donde figure la firma de Vox. Lo mismo que en Madrid. Por lo tanto, si se encuentra una fórmula para desbloquear esa dificultad en Murcia, no hay ninguna razón para no desbloquear ese mismo problema en Madrid, porque es exactamente el mismo problema protagonizado por los mismos actores.
Pero, Luis, la solución imaginaria de Murcia es una lectura un poco de paripé, en mi opinión.
¿Cuál?
Lo que se acuerda en Murcia fundamentalmente es invocar un acuerdo, leer un acuerdo públicamente. Para que
el diario de sesiones.
Claro, como hoy ha invocado la propia Isabel Díaz Ayuso para trasladar esa experiencia que comentaba.
Esa es la solución que están horneando, por eso digo que es importante. Es decir, nos podrá parecer un juego de niños, pero
el punto del juego de niños, que en Andalucía el acuerdo presupuestario de la Junta de Andalucía está suscrito por los 3 partidos.
Pero, da igual, no enredes.
Bueno, no enredes,
no hablan de Andalucía.
Quiero decir que no me destentes en la firma de Vox junto a la suya.
Pero coño, que eso ya no importa lo que pasara en Andalucía. Lo cierto es que ahora tenemos una situación de bloqueo porque Ciudadanos se niega a firmar el mismo papel que Vox. Y entonces a alguien se le ocurre, ¿vale? No firmemos ningún papel, sencillamente utilicemos las actas taquigráficas del diario de sesiones de la sesión de investidura. Y que lo que diga uno, pues se entienda como una rúbrica. Entonces, ¿por qué me parece que es cómico? Aparte de que me puede parecer una fórmula rara. Porque eso, hoy me lo ha explicado Isabel Díaz Ayuso en esa entrevista como la fórmula que se está estudiando para desbloquear la investidura de Madrid. Pero quiero recordar, para que veáis hasta qué punto todo esto es kafkiano, que esa fórmula ya se acordó en Murcia. Y sin embargo, en Murcia Vox, cuando esa fórmula ya estaba hablada, votó en contra. Por lo tanto, es una fórmula que a lo mejor vale a partir de ahora, pero que no valió la semana pasada.
No valió la semana pasada, pero yo recuerdo que el representante de Vox, dijo, votamos en contra, pero esto no obsta para que en una segunda ronda votemos a favor.
Sí, bueno, pero con el mismo discurso. Siempre que haya un documento que tenga, y entonces ahí le dio pie a Isabel Franco para decir, pierda usted toda esperanza, no va a haber ningún documento donde figuren simultáneamente las firmas de Vox y de Ciudadanos, porque Ciudadanos se niega a firmar ese documento. Y eso no ha variado, ese discurso está inalterable. Si tuviéramos que fijarnos en esa posición, la conclusión inexorable es no hay posible acuerdo. Entonces, a alguien se le está ocurriendo una fórmula que diga, vale, para salvar todas las posturas busquemos una imaginativa fórmula donde digamos, es que vale más una rúbrica que un acta taquigráfica. Pues si puede más un acta taquigráfica, entendamos que eso es lo que sustituye el documento. Bueno, pues por ahí va la solución. Y si, como parece, según mis espías paraguayos, Vox acepta esa fórmula, pues entonces tendremos la semana que viene investidura en Madrid y, por lo tanto, en Murcia.
Sí, pero a mí el elemento de inquietud con todo esto es, tal como se está gestando la hipotética eventual investidura, tal como se están llevando las negociaciones, tal como se están retratando cada uno de los partidos, yo no sé si los madrileños y los murcianos, en este caso, les generará cierta inquietud que si para llegar a un acuerdo se está escenificando de una manera tan tan aparatosa un consenso, ¿cómo puede ser la gestión diaria de un gobierno conformado por Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo puntual
pero
de Vox?
Sí, de acuerdo. Es que una vez más, Isaac, mira que te quiero, pero una vez más me planteas algo que demuestra hasta qué punto vives en Pavia. Vamos a ver, el acuerdo
Está hecho.
Y ellos dijeron que lo suscribieran al 95%. Han llegado al acuerdo hace media hora. ¿Qué digo media hora?
Hoy me confesaba uno de los negociadores.
A lo que me refería es que sí, perdona, y Cristina, por defenderme del hachazo que me acabas de meter, Luis. Es que si la suspicacia en la negociación está a flor de piel, ¿cómo puede ser?
Si no es la negociación, ¿cómo? que es la liturgia, que es la puesta en escena.
Exacto, es la escenificación,
es la puñetera idea de que se vea que no me ninguneen.
Eso es.
Hoy uno de los negociadores del PP...
Si el tatillo está así, ¿cómo puede ser la gestión diaria?
Decía, no podemos hacer más sobre contenidos y sobre programas porque eso está hecho. Lo que ocurre es que utilizar el tema de las actas taquigráficas del debate de la Asamblea no deja de ser un atajo o una trampa. Puede ser una manera de solventarlo, pero un acuerdo político no se solventa en unas actas taquigráficas.
No, Cristina, pero la aportación de Isabel Díaz Ayuso hoy ha sido lo más interesante.
Es un sucedáneo que puede servir para
surrealista.
Solventar una situación, pero que no es lo normal de un acuerdo político, de un compromiso político para una coalición y apoyado por otro partido. Esto se suele hacer de otra manera. Lo que pasa es que se ha demostrado que o se busca una solución imaginativa o es muy difícil que prospere. Yo no lo veo para la próxima semana, a mí me parece muy prematuro. Incluso la gente más optimista hoy me decía que, bueno, a lo mejor que en 15 días... Y yo la percepción que tengo es que mucha gente estaba convencida de que eso iba adelante en julio y que si no ya a septiembre. Puede ser en mitad de agosto, nada impide en ese periodo de dos meses que se abre, puede ser en mitad de agosto.
Ir de vacaciones los políticos.
Lo que me decían es que para la próxima semana lo ven demasiado prematuro. Sí parece que puede haber sesión de investidura la semana que viene en Murcia, que los días 16, 17 y 18, y acordaros cómo acabó aquella reunión, acordaros cómo salió Teodoro García Gea de aquella reunión hablando de la ultraderechita cobarde y diciendo de que les había engañado y les había hecho perder el tiempo Vox, aquello parecía que rompían todo tipo de amarras. Y luego hoy, sorpresa, de todas maneras hay un elemento nuevo que yo creo que hay que tener en cuenta, que es verdad que ayer Aguado propuso una reunión a tres, pero hoy Isabel Díaz Ayuso ha dicho, propongo una reunión tripartite, volvernos a sentar, y Aguado ha dicho, yo no tengo más que hablar ni más que negociar.
Claro, bueno, pero es que
y yo creo que eso sí ha sido a todo modo de jarro de agua fría hoy.
Eso es, claro, eso es en contra, por sí, eso sí. Hoy ese es el elemento que dice Cristina, ese es importante, porque la de ayer que terminó mal. Mal,
es que ayer,
porque Rocío Monasterio,
la
que rompió, si se puede decir así.
Tener en cuenta que la reunión de ayer se gesta a instancias de Ciudadanos, sí, es Aguado el que hace esfuerzo, digamos, proporcionar ese marco tan anhelado por Vox y por su representante de Madrid. Y en ese sentido, yo creo que me parece sensato que Aguado haya dicho hoy lo que ha dicho, con independencia de que me parece muy voluntarioso y me parece loable desde el punto de vista político y sobre todo pensando, ya sé que estoy en Bavia y que soy mi hijo, Luis, pero pensando en la gobernabilidad, es decir, en el interés de los electores, a mí me parece que Isabel Díaz Ayuso se está conduciendo bajo los parámetros
en que el Partido Popular y en este caso lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es dejarse la vida, para conseguirlo.
No puede hacer más.
Por eso es que no puede hacer más.
Vuelve a proponer.
Está muy desgastada y confiesa en conversaciones privadas con uno de sus compañeros de partido que está ya, digamos, un poco al límite con unos y con otros. No, se ha dejado la vida, ha hecho todo lo posible.
Sí.
En estas negociaciones, el PP, yo creo que sí. En todo este marco de negociaciones también para el Gobierno de la Nación, yo creo que quizá la posición del PP es la más clara, la más transparente, la que tiene más claro el objetivo, qué quiere conseguirlo y cómo quiere conseguirlo, y la que menos oculta sus intenciones.
Y Casado, pese a que, como bien ha dicho Luis, no depende de él, yo creo que está aprovechando la oportunidad, es decir, se está erigiendo en una figura constructiva, en una figura con sentido de Estado, en alguien, digamos, proactivo y con ganas de sumar y no de dividir, que es la imagen que, en mi opinión, están dando tanto Vox como Ciudadanos, pero sobre todo, evidentemente, en mi opinión, Vox, que yo creo que lo ha comentado Anabel al principio de la tertulia, tienen un afán de visibilidad y de reconocimiento que puede ser legítimo, pero yo creo que puede llegar a ser cargado.
Ese era uno de los aspectos que destacaba la gente que quería que esto pudiera ir a septiembre. Y se pone, Vox no va a perder la oportunidad de mantener esa cuota de protagonismo y ese foco mediático que tiene encima, porque cuando haya un acuerdo de gobierno y cuando ya esto eche a andar, no dejará de ser más que una diputada más. Hombre, portavoz de su grupo. Pero todo el interés que suscitará la posición de Vox seguirá. Yo creo que no, porque bueno, luego hay que gobernar, luego hay que sacar leyes adelante y van a seguir necesitando de Vox. Pero creen que Vox se puede sentir tentada a alargarlo por el protagonismo que está consiguiendo.
En un canutazo muy muy improvisado en la Asamblea de Madrid, cuando entraba a Monasterio, alguien ha preguntado y ha respondido cuando ya se marchaba si veía un escenario de repetición o de nueva convocatoria electoral en Madrid, y ha dicho que bajo ningún concepto si depende de Vox. Es que Vox, yo creo que es muy consciente de que una repetición electoral, una nueva convocatoria electoral, supondría la muerte política de Vox.
Ahora hablaremos de eso porque la encuesta del CIS en ese sentido aporta alguna idea, pero solo por cerrar esta cuestión y no dejarla, digamos, inconclusa. A mí me cuesta mucho hacer vaticinios con Vox porque no entiendo a ese partido, pero no, o sea, su estructura no la entiendo. Yo creo que es un partido, por lo menos, bicéfalo. Ya no sé si tricéfalo, pero por lo menos bicéfalo, porque lo que dice Abascal es una cosa, y lo que dice el binomio Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, es otra. Es decir, y me baso en hechos concretos, es decir, en Murcia se había llegado a un acuerdo, y se había llegado a un acuerdo después de haber descolgado el teléfono y haber perdido la aquiescencia de Abascal, que era el número uno del partido. Y cuando todo el mundo daba por hecho que en la sesión de investidura, en la segunda votación, López Miras iba a ser elegido, porque había dicho adelante a Abascal a esta fórmula del taquígrafo y el acta de no sé qué, resulta que llama Espinosa de los Monteros y dice que de eso nada monada. Y entonces se trunca, y entonces de ahí viene el cabreo de Teo García Egea diciendo, me han engañado, porque él estaba convencido, él estaba en las gradas del Parlamento esperando aplaudir a López Miras como presidente autonómico porque tenía la garantía de Vox, Madrid, Abascal, de que eso iba a salir. Y resulta que se encuentra en directo con que no sale. Entonces se queda perplejo. Bien. Y ahora viene Madrid. Y entonces en Madrid también se produce una situación parecida. Cuando en Vox, antes de ayer, dice, y yo interpreto, para que haya alguna posibilidad de acuerdo tiene que haber una reunión tripartita entre el señor Casado, el señor Rivera y el señor Abascal. Y sale ayer Abascal diciendo que en ningún caso eso era un requerimiento obligatorio, que era una sugerencia. Digo, bueno, aquí está reculando. Pero luego sale Monasterio y sale Espinosa de los Monteros diciendo que no, que aquí hay que conseguir que efectivamente se produzca la triple firma. Yo tengo noticia, y seguro que vosotros tenéis noticia más fehaciente, porque yo veo las cosas a través del periscopio, pero vosotros no, lo veis e interactuáis con los protagonistas, que aquí hay dos personas, al menos dos, que son Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, que no les importa un pito ir a elecciones. Aunque tú digas que es un suicidio.
Pero fíjate, yo la propuesta que hace Abascal para mí es mucho más incomprensible. Es decir, veo que en este escenario que se ha creado es mucho más fácil una reunión tripartita en Murcia o en Madrid que una reunión que reúna a Casado, a Abascal y a Rivera. Porque Rivera todavía podría tragar con la foto de Aguado con Monasterio. Bien. O por la foto de los autonómicos. Pero en ningún caso, por lo que él volvería a pasar, es por una reunión de Abascal. Yo creo que Abascal lo que hace es poner el listón todavía mucho más alto para la posibilidad de un encuentro.
Pero luego dice
que venga cualquiera de los dos. Pero ya el hecho de plantearse una reunión con Rivera, a mí me parece, es que en lugar de dar una salida, yo creo que ha elevado el listón.
Mira, yo voy a contar una anécdota porque al hilo de lo que comentaba Luis, porque yo creo que Luis, de manera muy sutil, lo que ha apuntado fundamentalmente ya no es una bicefalia, es que Santiago Abascal no deja de ser una especie de reina madre.
No me confundas, que yo soy de Castellón, las sutilezas no van conmigo. O sea, que decir que no mando un carajo, vamos, es decir, exacto, que lo puentean cada vez que puede.
Exacto. Yo voy a contar una anécdota y a lo mejor no sé si debería, pero
adelante.
Lo voy a hacer partícipe porque es fruto de ese día y esa interlocución con los políticos. Como sabéis, hace un par de domingos Santiago Abascal fue entrevistado por ABC y yo gestioné esa entrevista que le hizo Pedro García Cuartango porque solo quería que se le hiciera ese periodista. Bueno, pues traté de contactar con Santiago Abascal a través de su móvil y vi que su móvil aparecía un anuncio en WhatsApp diciendo que estaba inoperativo. Entonces, hablamos con el jefe de prensa de Vox, y gestionó la entrevista y nos dijo, y yo le preguntamos por qué Abascal había dado de baja o desconectado ese móvil. Y nos dijo que se lo habían inhabilitado porque se distraía mucho al móvil. Es decir, que el móvil era un elemento de distracción para el líder de Vox y que ahora se gestionaban todas las conversaciones y todas las llamadas que recibiera el presidente de Vox, todas las llamadas políticas o periodísticas,
a través del partido. Tiene otro móvil.
No me fastidies.
Pero a mí me parece absolutamente, chocante que el jefe de comunicación de alguna manera defina al líder de Vox
te quejas de que te digo que eres un incauto y un ingenuo, pero coño, si sabemos que se están intercambiando WhatsApp por móvil el señor Rivera y el señor Abascal, tiene un móvil.
Pero yo creo que el líder de comunicación
de Vox
probablemente
y Abascal también,
pero probablemente el director de comunicación de Vox no tiene que decir a la prensa que le han incautado del móvil.
De todas maneras, sobre el papel de Abascal, es cierto que se están dando cuenta internamente de que necesita un poco de mayor protagonismo, porque al final Abascal,
sobre todo que alguien respete lo que dice.
Bueno,
eso sería deseable.
Sí, pero bueno, eso ya es una cuestión interna que tiene que hacerse respetar internamente. Pero es verdad que Abascal es que ha estado muy tapado, no tiene... Yo entiendo que pueda estar, por ejemplo, también Javier Ortega Smith, a mí me parece que también ha estado en un segundo plano. Cuando se habla de Iván Espinosa de los Monteros, de todo lo que manda o deja de mandar, es que es cierto que es la voz que está más a diario en el Congreso con los periodistas.
Está todos los días
y hablando. Han tenido muy tapado a Abascal y a Javier Ortega.
No solo hablando, sino comiendo.
Lo que no... Así, Espinosa de los Monteros sí se prodiga con los periodistas, eso está claro, y se reúne, tiene encuentros, en fin, vamos, yo soy testigo.
Pero yo
lo que yo no sé, Cristina, en el caso de Abascal, porque me pasa como Luis, lo reconozco, creo que nos estamos aproximando todavía al modo de funcionar y hacer de Vox.
Es una estructura
como partido, absolutamente primero, inédita, y claro. Luego a los personajes con los que vamos a tener que tratar de manera individual, y yo reconozco que no tengo cogido el punto todavía de cómo son. Es difícil coger a los políticos, pero en este caso todavía mucho más. No sé si lo que nos dicen es del todo cierto, si hay mucho de representación, si son...
Pero eso pasa con todos.
No, absolutamente, pero por eso digo que los que estamos aquí presentes sabemos que una determinada fuente sirve o no sirve. Alguna vez puede fallar, pero si te falla cinco veces seguidas, dices, pues se ha acabado, este no es fiable. Otros, si hay un ten con ten, bueno, yo reconozco que en el caso de Vox todavía no lo tengo claro. Las cosas que dicen, si se van a cumplir, si no se van a cumplir, si van de farol, si no van de farol, yo reconozco que no tengo todavía claro cuál es el modus operandi de Vox. como colectivo y de manera individual. La verdad que nos tienen un poco despistados. Y en el caso de Santiago Abascal, sus desapariciones prolongadas, pues tampoco sé muy bien a qué se deben, porque algunos decían, es para preservarle, entonces que tengan otros el protagonismo, pero también hay otras versiones que es él mismo el que quiere tener una exhibición o una exposición justita, porque a veces se pregunta dónde está Santiago Abascal. Puede pasarlo a todos y no sabemos dónde está.
Pero ahora tal vez sí que tenga sentido argumental sacar a colación el proceso electoral. Es decir, yo he hablado con Pepe Llaneras, que ha firmado en El País un artículo cortito, pero muy clarificador, yendo al centro de la cuestión. Y dice, ojo, porque claro, estamos hablando de la repetición electoral, ahora ya me muevo en el plano de la escala nacional, es decir, del gobierno de la Nación, del gobierno de Sánchez. Pero dice, pero ojo, porque de todos los partidos, el que ya demoscópicamente sale retratado es Vox. Y nosotros podemos hablar por intuición. Como haya repetición electoral, muchos electores van a hacer o van a dejar de hacer, pero nos podemos dejar llevar por el instinto, por el olfato, por lo que creemos. Pero lo que te dice el CIS, si nos creemos el CIS, es que el mayor grado de arrepentidos está en Vox. Y que el mayor número de deserciones se van a producir en Vox. No es una cuestión
de. A favor del Partido Popular. Sí.
Entonces, yo creo que Vox, cuando ve ese tipo de datos, tiene que también adquirir cierta conciencia de la realidad. Lo digo porque es que me consta que el discurso que están haciendo algunos dirigentes de Vox, hoy sin ir más lejos, lo ha dicho Olona a Federico esta mañana en una entrevista, es no, nosotros si hay repetición electoral iremos con todo el ánimo del mundo y podremos decirle a nuestros votantes que hemos defendido nuestra posición, que no hemos dejado que les humillen, que les dijimos que apostaran por nosotros para defender una serie de valores y de principios y que eso hasta el final. Y me consta que no solo es la posición de Olona, o sea, me consta que Iván Espinosa de los Monteros es absolutamente partidario de contemplar sin ningún tipo de pasmo, ni de miedo, ni de tal, el escenario de la repetición electoral.
Es que yo lo enlazo con lo que...
Pero desde luego lo dicen. Lo dicen que su proyecto es a medio y largo plazo, y si ahora por defender sus convicciones se llevan un revolcón o que sea fuerte, que no les importa.
Claro, yo es que lo enlazo con lo que comentaba Anabel antes sobre lo complicado que es cogerle el aire a los dirigentes de un partido que ha irrumpido de manera casi disruptiva en la política española, pero que tiene ahora mismo la llave de dos gobiernos muy importantes en cuanto a la ostentación del poder territorial y al reparto de ese poder. A mí me cuesta mucho comprender esa psicología, pero a mí no me parece un farol que dirigentes de Vox digan que están dispuestos a ir a elecciones, aunque sea actuar de manera kamikaze. Y lo digo fundamentalmente porque yo creo que Vox se conduce como un club, casi como un club privado. Es decir, yo creo que su gran preocupación, acabo, Cristina, es no defraudar a las personas que han depositado la confianza en ese proyecto político con el que puedes comulgar o no. Es decir, no tiene una vocación generalista, una vocación, digamos, de ampliar su espectro ideológico y de hacerse una alternativa política más allá de ser un partido con vocación bisagra.
Sobre todo no se han profesionalizado todavía en la política. Yo creo que hay un elemento fundamental. Entonces no son un partido profesional. No dependen en general, dicen, no dependemos del escaño, no dependemos, cada uno tiene su profesión. Acabaremos a lo mejor con el tiempo, pero no es un partido ahora mismo profesionalizado. Quizá el más profesionalizado puede ser su propio líder, Santiago Abascal, que sí fue un dirigente en su momento de nuevas generaciones del PP del País Vasco, exactamente.
Partido Popular siempre.
Entonces, pero el resto, bueno, el resto de momento. Luego ya sabemos cuando uno se entra en las instituciones, pasa con Podemos, se acaba institucionalizando, acaba viendo las cosas de otra manera, acaba pensando que tiene algo que perder, aunque bueno, todavía Podemos, parece que todavía no ha captado que si va a elecciones también tiene algo que perder. Pero es verdad que Vox, yo creo que es peculiar en la medida en que no es no sé, ahora, al día de hoy no es un partido al uso.
Ni muchísimo menos, pero es que ayer hubo un ejemplo. Vamos a ver, yo ayer vi a Guado cabreado y no lo he visto en mi vida cabreado. Al líder de Ciudadanos en Madrid. Y ayer cuando salió, era un poema a la cara que presentaba. Luego salió Rocío Monasterio diciendo que había sido todo fenomenal, que era el principio de
bueno, pero
de próximas reuniones y de la consecución de un eventual acuerdo que va a dar a el gobierno al centro derecha en Madrid. Yo me quedé, vamos a ver, que lo puedes entender, pero que es verdad que genera, yo entiendo que genere perplejidad y que choque, porque es verdad que son usos poco acostumbrados en la política española.
A ver qué dice el editorial del diario El Mundo a propósito de la situación creada, Lorena.
Pues habla en general, dice, bloqueo de liderazgo, titula. El pleno celebrado en la Asamblea de Madrid, que al carecer de candidato más bien parece una sesión de espiritismo, revela el esperpento en que ha degenerado la vida política española. Otro tanto le sucede a la investidura de Sánchez, que prefiere endosar a Iglesias la culpa de una repetición electoral antes que ceder a ninguna condición de su teórico socio preferente. En su descaro, los socialistas llegan incluso a pedir por carta al PP la abstención patriótica, que el inventor del no es no rechazó categóricamente ante Rajoy. Si hemos de creer el CIS de Tezanos, que ya es tener fe, dice este periódico, solo uno de cada cinco españoles prefiere que el PSOE gobierne en solitario con apoyo puntual de otros partidos, frente a un 55% que apuesta por diferentes coaliciones. Sánchez no puede someter a España a una parálisis gravosa hasta que las urnas arrojen el resultado deseado, porque además no lo harán. Y termina diciendo, del bloqueo solo se sale desbloqueando las cabezas de los líderes.
En casa de Herrero, es Radio.
Faltan 22 minutos, amigos, para que sean las 11 de la noche y las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Y a todo esto qué pasa con Sánchez?
Pues hay un dato, en mi opinión, y además ha aflorado en el editorial del Mundo, que a mí me parece muy interesante, y es que ha crecido nada menos que 10 puntos la preferencia de los españoles, de los encuestados, partidarios de un gobierno de coalición. Eso fundamentalmente lo que revela es que los ciudadanos están hasta las narices de un bloqueo por la contumacia de alguien que tiene 123 diputados y que pretende,
o sea, eso no contesta mi pregunta,
tener un gobierno solitario.
Eso no contesta mi pregunta. ¿Qué pasa con Sánchez?
¿A qué te refieres? ¿Qué
cómo está?
Esa pregunta muy clara, de salud.
¿Cómo está la investidura? O sea, ¿cómo?
Ah, ¿cómo está?
Pues
¿cómo está
la investidura?
Pues para el 22, bueno, que se vota el 23 y el 25, pues malamente. Salvo milagro, mal. Evidentemente, yo creo que eso ya lo dan ellos mismos por descartado. Tienen que insistir mucho en eso, en la única investidura. Pero creo que son conscientes de que las posiciones en este momento son irreconciliables.
¿Y va de farol o no va de farol Sánchez cuando ayer, según Adriana Lastra, porque es la que nos lo contó, afirma categóricamente? ¿Os acordáis que ya os lo dije? Os dije, esto es el mensaje que está trasladando Sánchez con los interlocutores que van a verlo. A mí me lo contó Casado.
Que va Julio, o sea, y que no va a haber más investigación.
Que no va a haber más.
Efectivamente, eso le dijo a Casado.
Eso se lo dijo. Sí, eso se lo está diciendo a todo el mundo.
Y se lo dijo ayer con toda la claridad del mundo a Iglesias. Porque salió
Y lo cantó al segundo. Sí,
Casado ya se lo dijo en la anterior cita.
Según que llegara, que es un farol.
En la anterior cita ya se lo dijo. Hombre, a mí me parece muy difícil pensar que después del día, bueno, empezaría a contar a partir del día 23, ¿no? Es a partir de la primera votación, ¿no? De la segunda.
Primera votación.
Pero julio, me parece muy difícil
para
pensar
veintitantos de septiembre,
que quien quiere gobernar no va a estar proactivo en la búsqueda de un nuevo pacto de investidura. Quedarte esperando a que el otro llame rendido con armas y bagajes, bueno, puede ser, pero hombre, yo creo que es como si dijéramos, o sea, Isabel Díaz Ayuso quiere ser presidenta y se queda esperando ahora que ya ha empezado hoy, el calendario a correr de 2 meses, pues no voy a hacer nada.
Eso lo hemos vivido en la política española ya, ¿eh?
Me parece tremendo que durante 2 meses tú te plantees, no vamos a hacer nada.
En mi opinión, la posición de Podemos es tan apurada y es tan lamentable un evento al horizonte electoral para Podemos, podría suponer la extinción de ese partido directamente y el fin político de su líder, que yo creo que el Partido Socialista tiene argumentos para invocar esa estrategia y quedarse sentado a esperar a la rendición per se de Pablo Iglesias. Es que yo creo que es, y de hecho yo creo que me puede gustar o no, y sobre todo me puede parecer casi fraudulento con respecto a los electores, pero la estrategia desde el punto de vista táctico, digamos, del Partido Socialista me parece que está siendo bastante brillante.
Fíjate, Isaac, tú antes decías con lo que está costando alcanzar un pacto en Madrid y las broncas que están teniendo PP, Vox y Ciudadanos, pensaban los ciudadanos, pero luego cómo estos van a poder gobernar y van a poder sacar la legislatura. Y tú lo que estás diciendo es que te parece brillante que Sánchez va a hacerse una estrategia en la rendición del, la, que, del claro, que depende.
Pero con la previsión, o sea, de que evidentemente va a exigir Podemos la rendición, no va a tocar absolutamente ningún resorte del
la
poder,
rendición, o sea, y a ti te parece eso
meter el caballo de Troya en un gabinete del Partido Socialista.
Bueno, a mí me parece que es un pretexto. Supondría... A mí eso me parece no, que es un pretexto. No, que no, si sumara no, mayoría absoluta no, con no, Podemos, no estaría utilizando este pretexto.
No estoy de acuerdo.
Pero porque, a lo que iba
hay un factor muy importante, y acabo. Hay un factor muy importante, que hay aversión personal y recelos.
Sí, pero
desconfianza personal entre los dos líderes.
Pero dices,
y eso es fundamental.
Pero tú qué dudas en la posibilidad, y yo también lo comparto, de que unos socios que se han estado tirando los trastos a la cabeza luego sean capaces de poder garantizar cierta estabilidad en la legislatura. ¿Cómo puedes, digo Sánchez, uh-huh, pretender que te des estabilidad un partido al que has querido rendido? Es que a mí me parece que algo al final tiene que darles. No puede pretender que venga arrastrándose de rodillas y que se humille y que además luego me apoyas.
Yo he venido defendiendo la estrategia de Podemos. Es que Podemos tiene derecho, como tiene Vox, de reclamar que hay de los míos. O sea,
hay alguna similitud.
Eso es lógico en política.
Pero a mí que me parece que están preparando ya el relato por si acaso. No digo que vaya a haber elecciones, pero se está la culpa, efectivamente. Ahora se trata de buscar el culpable en este tipo de cosas. Esto es así. Y los socialistas, eso es que se lo están trabajando mucho, ¿eh? Se están trabajando mucho el relato. Dice, pero ¿cómo que no ofrecemos nada? Pues si le estamos ofreciendo el programa, claro, es un, de algo hay que partir, es nuestro programa electoral, pero venga, adelante. Yo nos decía en Moncloa que lo enmienden, que presenten lo que quieran. Después, que nos presenten 3-4 nombres de personas independientes, progresistas, añaden, pero independientes, sin carnet de Podemos. Lo estudiamos y alguno de ellos puede ser ministro.
Pero Anabel...
Y termino.
Sí, claro.
Y la tercera pata. Y, por supuesto, los cargos intermedios en áreas sensibles e importantes. Normalmente esos cargos intermedios serían secretarios de Estado. Bueno, esto que lo vamos a escuchar a partir de ahora, porque me parece que empieza una estrategia importante de explicación por parte del gobierno de tratar de explicar por si acaso tiene que haber elecciones, lo que queda de aquí a la investidura, que sí están ofreciendo cosas a Podemos y que Podemos, fijaos, que yo creo que Podemos, que tiene muchas cosas razón, pero es que al final es muy difícil. Le está costando muchísimo trabajo salir de... No, es que queremos gobierno de coalición y entrar y ser ministros y ser vicepresidente, aunque eso yo no sé si es verdad o no es verdad, o fue porque al final, fijaros, lo hablábamos, qué grado de confianza hay, que se lanzaron unas cuchilladas tremendas llamándose mentirosos directamente. Yo no he dicho eso, yo no te...
Es que lo de ayer fue muy lamentable.
Lo de ayer fue tremendo.
Ayer fue un día terrible para la clase política.
Ayer fue tremendo. Era como de ruptura llamándose mentiroso, donde están los principios un poco de lealtad, de respeto. Para... No, fue tremendo. Pero a mí me parece que, aunque Podemos, los inscritos, la gente más comprometida de Podemos, están con Pablo Iglesias en la línea de esto es humillante, a la manera de Vox, sí, también, esto es humillante, esto no puede ser, pero sin embargo los argumentos del PSOE están siendo muy, muy elaborados. Desde el primero, que decir que es que es un desastre, una bicefalia, que no queremos un Salvini.
Fíjate, pero
bueno, no está mal armado como lo está organizando el PSOE su propaganda, vamos.
Yo creo que la estrategia está siendo eficaz y está siendo, lo he dicho antes, brillante. Pero yo creo que hay dos cuestiones que se están soslayando y que a mí me parecen nucleares, me parecen esenciales. Una es las malas artes que se están aplicando. Por ejemplo, esa filtración sobre que Pablo Iglesias... A mí me parece inverosímil que Pablo Iglesias se plante ayer en la reunión y diga quiero una vicepresidencia.
Bueno,
No me lo creo.
Eso lo del CNI en una rueda de prensa.
Cristina, yo no me creo eso. No me lo creo. Y además no me lo tengo por qué creer.
¿Pero quieres decir que el PSOE lo filtra maliciosamente?
Por supuesto. como filtra maliciosamente Podemos, que Sánchez apaga con...
A mí me cuesta creer las dos cosas.
Exacto. A mí también me cuesta el trabajo. Bueno, o sea, pues, que decían...
Yo creo que en una reunión de ese cariz, a mí me parece inverosímil que alguien, bueno, que te puede parecer más o menos brillante desde el punto de vista político, se plante y diga...
Si te no pueden decir las cosas de alguna manera, Pablo Iglesias defiende...
Otra cosa es, como nunca lo vamos a saber.
Un gobierno, claro, de coalición igualitario y no menoscabado y con autoridad y de igual a igual y de tú a tú, eso con toda seguridad, vamos.
Pero luego,
¿eso luego se llama vicepresidente o se llama... primus inter pares,
algo parecido,
pero quizá no se explicitó porque claro. Si no, ya decíamos que no le teníamos cogido el punto a Vox, decíamos antes.
Pues imagínate.
Pues de todas maneras,
nadie habló de una vicepresidencia. Si uno no se lo ofreció, no lo exigió, y el otro no se lo rechazó, entonces tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema si el grado de mentira llega a este nivel. Pero vamos, que Pablo Iglesias quiere estar en el gobierno, creo que sobre eso no cabe la menor duda. Y que Pedro Sánchez dice que no, que en su mesa él sienta solo a los suyos, yo creo que sobre eso no hay la menor duda.
Y acabo, Cristina, una segunda cuestión reprochable a esa estrategia, que desde el punto de vista del marketing político te puede parecer aceptable, pero que a mí me parece también ciertamente fraudulenta con respecto a los intereses del conjunto de los españoles. Y es que Pedro Sánchez ha vendido, y creo que estamos comprando en la mayoría de los casos, que este país le ha votado a él. Es decir, que mayoritariamente el 28 de abril los españoles votaron el proyecto de Pedro Sánchez. Y no es verdad. Lo que han votado los españoles es que se siente a dialogar y que se siente a ceder. Porque el diálogo y la negociación lleva un componente de cesión.
Nunca estoy muy segura.
Y eso lo ha soslayado.
Vota a los españoles. No quiero poner cada uno al partido que
la última tertulia,
¿no?
En el que estuve en este programa. En Osaka, Pedro Sánchez llegó a sugerir que Ciudadanos, Partido Popular, se abstuvieran y Podemos se rindiera incondicionalmente a sus pies.
Yo quería hacer un comentario sobre la sinceridad de la oferta del PSOE y el relato de la culpa.
Sí.
Yo creo que el Gobierno y el PSOE serían mucho más creíbles cuando dicen, ojo, es que estamos ofreciendo todo y dando... No, serían más creíbles si hubiese nombrado grupos de trabajo, comisiones,
claro,
si se hubiese sentado una negociación, decir, mira, señora Ábalos preside esta comisión de la que forma parte la señora Lastra.
No, pero ya está,
le ofreció una comisión de seguimiento del pacto.
Negociar cuatro personas y Podemos la rechazó, esto fue ayer.
Pero esto fue ayer,
le ofreció.
Esto es lo que se tiene que hacer desde el principio.
Desde el principio.
Se tiene que hacer desde el principio. Porque la manera de negociar son con rondas de consultas. Yo creo que esto no se negocia con rondas de consultas.
Estamos hablando de que llevamos dos meses desde las elecciones. Un mes y pico ha estado Pedro Sánchez dedicado, como nos decían, a las elecciones. Primero a las generales y luego a las autonómicas y municipales. Y cuando se ha puesto ya ello, que nos decían, estas dos semanas son clave, ha sido cuando ha hecho ya su estadillo. Y en su estadillo, que era el programa, este que presentaron ayer a la Ejecutiva...
Era un programa con vocación de pacto con Ciudadanos, que no se olvide.
Sí, sí, que vale para todo, porque es muy abierto al CEDE. Ese programa vale para todo. Ese programa ofrece a Podemos una comisión negociadora con cuatro personas, que a ver si me acuerdo de los nombres porque tenían significación cada uno de ellos. Adriana Lastra como vicesecretaria
pero
general.
Pero yo estoy con Cristina, perdona, PSOE, que
es María Jesús,
se hace desde el minuto.
Eso se hace en el minuto.
Pero a ver si me acuerdo. Sé que Adriana Lastra representaba, me decían, al partido, esto lo tiene ya Podemos, nuestro público. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, expreso deseo, por supuesto, de Pedro Sánchez, porque quiere que si empiezan las negociaciones de verdad, con papeles y con números, esté ella para los presupuestos siguientes. Y me falta María Luz Seijo, que es la responsable de Educación y Cultura y responsable del programa electoral, y me falta un...
Ábalos, ¿no?
No está Ábalos.
Es interesante.
Es interesante que no esté Ábalos. Por eso está... No, yo creo que no, tampoco está Carmen Calvo. Que tampoco está Carmen Calvo, que yo he preguntado y me ha dicho, no, este es un esquema distinto, es un esquema de partido. Yo creo que no encuentra enseguida, porque son cuatro, es Adriana Lastra, María Jesús Montero, Marilú Martínez Seijo, perdón, exactamente, y Francisco Salazar, que es el responsable de acción electoral en el partido, y mano derecha de Iván Redondo.
Interesante.
De Francisco Salazar, que no es
pero
muy
en todo caso
conocido.
Podemos dijo que no a ese planteamiento.
No, dijo que de eso no era momento de hablar de comisión negociadora por cuanto no se ha despejado el punto número uno, que es la forma de gobierno.
Pero yo creo que debiera haber empezado antes de que se enconara esto de esta manera. Yo creo que estratégicamente lo que debiera haber empezado es con un grupo de trabajo,
Cristina, el ofrecimiento.
No solventar esto con rondas de contacto solo.
Se produce el 29 de abril por la mañana. Es decir, el gobierno de coalición lo plantea Irene Montero en una rueda de prensa el lunes 29 de abril. Creo que ha habido tiempo, si hay voluntad receptiva por parte del Partido Socialista y particularmente de su líder, de haber gestionado esto de una manera más...
Pero eso que dices es teóricamente cierto, pero también tienes que... Y en eso estábamos todos de acuerdo antes del 26 de mayo.
Las elecciones...
El 26 de mayo eran un dato muy importante.
No
era lo mismo. Todos sabíamos que además la negociación era una negociación simultánea. Si Podemos, por ejemplo...
Claro, estaba muy condicionado a los resultados.
Hubiera sido determinante.
En Castilla y León, por ejemplo.
En Castilla y León,
más lejos.
En Castilla-La Mancha, porque no hubiera habido mayoría absoluta.
Pero lo que demuestra, Luis,
el problema.
Pero al final lo que demuestra... esto es que lo de que el PSOE estaba esperando si Podemos se reforzaba o se debilitaba,
sin duda.
Y si se debilita, pues bueno, alguna negociación un poco más de trapillo y más de andar por casa. En lugar de decir, ya no, hombre, pero al final te aporte 70 diputados o te aporte 42, lo necesitas.
Claro, pero eso es lo que plantea.
Es que al final lo necesitas. Entonces dices, bueno, este va a ser un convidado de piedra y un poquito de segunda categoría. Y lo primero que tienes que hacer, precisamente para evitar que te ganen por la mano y te pidan un hueco en el Consejo de ministros, es decir, no, comisión negociadora para hablar de todo.
Lo necesitas, vamos a ver, lo necesitas. Es que, claro, yo cada vez me doy más cuenta de que en política las cosas son muy relativas. ¿Para qué lo necesitas? Lo necesitas para arrojarte a un gobierno en el que necesariamente a partir de ese instante solo puedes contar con Podemos y con los independentistas. Porque si Podemos, que es el argumento en el que yo le doy la razón a Sánchez, es decir, Sánchez dice... Mire usted, señor Iglesias, si yo le siento a usted o a los suyos en mi gobierno, se acabó la geometría variable. Es decir, no tengo más camino que contar siempre con usted y con quien nos implementa la mayoría, a usted y a mí, que son los independentistas catalanes.
Pero yo te digo,
y no,
Luis,
tengo plan B nunca.
Pero yo te digo, Luis, de haber planteado una negociación en serio sobre el programa antes de que esto llegara a este término de que Podemos dice sí, gobierno, sí. Es decir, si tú a lo mejor desde el primer día, ¿verdad?, sale Irene Montero y dice no queremos un gobierno de coalición. Pero tú desde el primer día le sientas en una mesa de negociación y empiezas a hablar de programa y empiezas a hablar de otras cosas, a lo mejor consigues incluso convencer a Podemos de que hay otra alternativa, claro, que no sea entrar en el gobierno. Pero es que esa es la tarea que nos ha hecho.
El gobierno no han querido nunca en estas cinco reuniones, yo no sé si es verdad o no, pero detrás de cada una de esas reuniones, ayer fue la quinta, desde la primera salió Podemos diciendo nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que llegar a un acuerdo. La primera.
Pero fíjate.
Nota del gobierno. Las posiciones están muy alejadas. Seguiremos negociando después de las elecciones municipales y autonómicas. Esto fue lo que pasó.
Dijo Isabel Cela.
Esto fue lo que pasó.
Yo he escuchado a Isabel Cela decir eso. Incluso.
Bueno, pues como nos mandan desde tanto de un lado como de otro, de manera oficiosa, citando fuentes, es decir, que es oficial, siempre el pesimismo por parte, la sensación que ha querido transmitir el gobierno siempre ha sido de que las cosas iban muy mal.
Claro. Pero desde el primer día.
Una voluntad real, como decía Cristina, de sentarse a la mesa y de confluir programáticamente con Podemos, es que lo tenía muy fácil. Tú puedes comprarle un montón de iniciativas que luego te va a corregir la Unión Europea.
Pero si eso es lo que nunca sea, vamos a ver, pero
a lo que quiero ir, a lo que voy es que la estrategia del PSOE es negacionista o negativista, o no, no sé cómo definirla. No, es una estrategia de pintar, como decían, a ver, que las cosas son imposibles.
Eso no es verdad. El PSOE siempre se ha abierto a una discusión programática con Podemos, sí, desde el minuto uno.
Sí, está abierto, sí.
Pero vamos, a decir, es lo que es, lo que le está pidiendo es: hablemos de programa, hablemos de, del fondo. Deje esto ya de manera la perdiz con que si se quiere ser ministro o no. Vamos a
pero
a
hablar de programa, Luis, se hace... no se habla en rondas de en Moncloa.
Claro,
sí, es lo raro era que eres un hombre de programa. Claro, bueno, ¿verdad? No, no, lo que es verdad. Esta comisión de negociación se podía haber ofrecido,
claro,
hace
si quieres
tres
hablar
semanas.
De eso desde el primer día.
Ayer, cuando han decidido en Moncloa, ahora en serio, estas 15
días. Antes no era en serio.
Y ahora o nada.
¿Sabes por qué ahora en serio? Porque hubo un debate absolutamente vivo entre Ferraz y Moncloa sobre la conveniencia o no de convocar nuevas elecciones para acabar con Podemos de una vez. Bueno. Iván Redondo sugirió al presidente del gobierno que convocara elecciones porque era la manera de apuntillar.
Ahora, de apuntar. Sí. Bueno,
sí.
Pero eso es bueno, complicado,
es
¿eh?
De hace un mes, más o menos. Pero, bueno. pero es verdad que Iván Redondo sí, y Ábalos se negó. Eso está publicado, quiero decir que no
eso es complicado de todas formas porque ahora están
de todas formas está publicado y no desmentido.
Exacto, publicado
sí,
y no
pero
desmentido.
Pero ese tipo de cosas no se desmienten tampoco, ¿no?
Sí,
en
sí,
eso...
al final siempre te acaba llegando, ¿no? Sí, bueno, comodidad sí,
puede
y ahí hubo mucho debate, pero claro, debate.
Pero de todas formas a las elecciones, que yo creo que pueden ir a elecciones, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no,
yo creo que
pero las temen, ¿eh? Las temen. Temen a una abstención brutal por no haber propio... Ellos hablan de la movilización tan importante que hubo en las generales, que la hubo,
sí,
que la hubo, que ya no la hubo tanto en municipales y autonómicas. Y bueno, con pero, alegría...
Sí, pero ahora te hago la pregunta del millón, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe que las teme. Es más, cuando hablas con ellos te dicen que tampoco están muy claro que esto hubiera servido para nada y que... Cuando tú sales como claro favorito y ya estás compitiendo con unas expectativas que si no se cumplen te han triturado, de acuerdo. ¿Pero qué temen más, eso o permitir que Podemos esté en el gobierno?
Yo creo que temen más que Podemos esté en el gobierno.
Por lo tanto, ya me ha respondido. Pues vale, pues entonces, pues es susto o muerte. Pues chico, pues susto porque la muerte es irreversible.
Es que
están las cosas,
visto absolutamente en frío, es que sería letal para el Partido Socialista. Es que tener a Podemos en el gobierno sería...
eso dice
Pedro Sánchez,
pero hablamos con una frivolidad de un nuevo escenario electoral que a mí me escandaliza. Me escandaliza,
si no
vamos a elecciones, ¿cómo que vamos a elecciones? ¿Cómo que vuelves a convocar a los ciudadanos a que voten a ver si esta vez sale algo? Porque a lo mejor luego no sale nada sustancialmente
distinto.
¿Vas a usar de nuevo el dinero de los ciudadanos para llevarlos a las elecciones? Una campaña, una noche electoral, lo que cuesta todo eso.
De responsabilidad.
Y a punto estuvo de pasar en el 16.
Yo lo prefiero.
No lo olvidemos.
Pues mira,
y no nos
Luis,
lo podíamos
tengo
creer.
Tan claro que luego sirva para desbloquear
bueno,
nada.
Pero,
no. Y me parece una frivolidad utilizar unas elecciones
es un gobierno
como un instrumento
de Podemos independentista.
Como un instrumento por la inutilidad de los partidos
y zozobra, y para tener 7, 8, 9 meses y que se vea
que no garantice el desbloqueo.
Que no garantiza el desbloqueo y a lo mejor luego dependes más del independentismo.
No olvidemos lo que pasó en el 16, esto que estábamos hablando ahora, yo lo recuerdo perfectamente. Decimos, no será posible que haya que ir a elecciones.
Que se hable de elecciones.
Pues fuimos a elecciones.
Sí, sí, es perfectamente legítimo, pero me parece
de
verdad
una pues elecciones, pues porque no encontraba Mariano Rajoy una mayoría, y en el 16 a punto estuvimos de ir a unas terceras elecciones otra vez, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasó? Que el Partido Socialista... se abstuvo, el PSOE se abstuvo, provocando una quiebra interna, o sea, que casi se lo lleva por delante.
Bueno,
o sea, fijaos lo que costó.
El PSOE se abstuvo y Rivera se vino a apoyar a Rajoy, que hasta ese momento se había negado.
Eso es. Pero todo eso pasó, aunque ahora sea un escándalo, pero ya nos lo pareció, entre el 15 y el 16.
Quedáis despedidos,
esto
porque
es
una vez más os digo lo de siempre, os traigo aquí lleno de esperanza, digo, se van a acabar todas las dudas, me voy con más dudas de las que entro. Así que Cristina, despedida, Isaac, despedido, y Anabel Díez, despedida. Bueno, pero eso sí, vamos a tomarnos una pastillita de calma.
Para dormir bien, porque eso esto es muy bueno después del estrés y la angustia, esto de las investiduras. Calm Plus, una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Las puedes comprar en parafarmaciamundonatural.es o para farmacias del Corte Inglés.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Este verano, no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga. Y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpe con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia, y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.